Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Te damos gracias en el nombre de Jesús, Padre. Y te bendecimos y te glorificamos a ti. Te honramos. Gracias por tu verdad, gracias por tu palabra, gracias por la unción del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Te amamos a ti con todo mi corazón. Y gracias por tu palabra. Padre, recibimos, hablamos en fe, entendimiento de lo que ya tenemos debido al Señor Jesucristo. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok. La vez pasada, creo que fue la noche del jueves, lo dejé donde estaba explicando en Romanos capítulo 6 y en el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, bueno, antes de continuar, estoy en una serie titulada Dios dijo, yo honraré a los que me honran, y para ir con el patrón de conducta, estaba viendo acerca de lo que Dios habla, lo que Dios piensa, cómo es que Dios ve las cosas, y Dios ve las cosas totalmente diferentes a como las vemos. Y lo que estoy hablando es una enseñanza muy radical, ¿ves? Y lo que voy a ver ahora es esto, como una relación con Dios en base a su gracia y no en base a obras muertas. Es lo que la mayoría de los cristianos tienen, su relación con Dios es en base a obras muertas. Y por eso raramente reciben de Dios, porque sus bases de recibir de Dios es en base a obras muertas. Yo te voy a explicar qué es obras muertas. Aunque ya lo he explicado, no estoy hablando de una serie nueva, algo nuevo que nunca he hablado. Tal vez lo estoy explicando de otra manera, lo estoy explicando más. El jueves estuve bien brutal, qué bueno que no salió nada al aire, porque hubiera ofendido a bastantes. Pero dije la verdad, y no me arrepiento de nada de lo que dije. Porque lo que se habló fue la verdad. Lo que pasa es que la gente siempre se ofende cuando hablas la verdad. La gente no se ofende cuando hablas mentiras. Normalmente cuando se ofende la gente es cuando hablas la verdad. Es cuando la verdad es dicha, entonces gente se ofende. ¿Amén? Amén, así es. Por ejemplo, si alguien te dice una mentira y usted sabe que es mentira, pero le agrada, no se va a ofender. Pero cuando hablas la verdad, es cuando te ofendes. Pero la verdad, dijo el Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. De hecho, Juan 8:32 dice ese versículo, fíjese ese versículo, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Aquí viene, voy a empezar a dejar caer bombas. Por ejemplo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ese versículo no dice que la verdad te va a hacer libre. Dice, pero ¿cómo que no, hermano Hughes? Ahí yo estoy leyendo. No, ese versículo, dije, no dice que la verdad te va a hacer libre. Exactamente. Lo que pasa es que la mayoría de los cristianos se quedan con la verdad te hará libre, pero muchos tienen una verdad en su casa. Esta es la verdad. El Señor dijo, tu palabra es verdad. Entonces, muchos tienen una verdad, pero no están libres, están atados. Otros tienen verdad en sus teléfonos, en sus iPads, y es el icono que menos abren, pero ahí está. ¿Ves? Entonces, ¿qué es? Es conocer, es el conocer la verdad, y el conocer es tener una intimidad con Dios. En Juan 17, en el versículo 3, el Señor dijo, y esta, dijo Él, esta es la vida eterna. ¿Qué te han dicho de la vida eterna por años? ¿Qué te han dicho? Dime que alguien gríteme de algo que hayan oído de la vida eterna. Cuando nos muramos allá en el cielo, en la vida eterna con el Señor. No dice eso, dice, esta es la vida eterna. ¿A cuál es? Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. La vida eterna empieza teniendo una relación con el Señor y su palabra. Y la palabra es la palabra de Dios. Es tan importante para nuestras vidas. Dice, esta es la vida eterna. No dice, no está hablando allá en el cielo, y cuando estemos los redimidos allá en el cielo y allá en el cielo. No está hablando nada de eso. Dice, esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. Esta, ¿cuál es? Que te conozcan a ti, dijo. Cuando tenemos una relación, no en base a obras muertas, sino en base a lo que el Señor tenemos, en base a gracia, a favor inmerecido con Dios. Pero la mayoría de la gente tiene una relación en base a obras muertas. Hago esto para que Dios haga esto. Hago esto, entonces Dios está obligado. Dios no está obligado mangos con nadie. Es fe. Fe agrada a Dios. Fe responde a la gracia de Dios. Fe responde a la obra terminada de Dios. Totalmente diferente. Amén. Entonces, la vez pasada estaba explicando ahí en Romanos en el capítulo 6, y vimos del verso 1 al verso 6, pero me voy a quedar en el 6. Entonces, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Y esto no es algo nuevo, hermanos, pero eso, una de las cosas que a mí me sorprende, por ejemplo, en los cristianos, que pueden oír algo, pero como la... Y ahorita he estado orando, Padre, ¿cómo puedo explicar mejor esto? Porque como dije, no es nada nuevo. No es nada nuevo lo que estoy hablando. Si te fijas, muchas veces nada más le cambio el título a las series y ya, pero normalmente hablo casi de lo mismo, a excepción de lo que hablé de las iglesias y los... ¿Te acuerdas lo que hablé en esta misma serie? ¿Y por qué estoy hablando esto? Porque si juntas todo lo que hemos hablado, si me voy a ir un momentito a los que han estado en todos los servicios aquí, y me voy a ir hacia atrás un momento, y si te acuerdas lo que estuve hablando de los pastores allá que mencionó el Señor en Apocalipsis, y si vienes, varios de ellos que estaban en esas iglesias ahí en Asia Menor, que estuvimos estudiando, estos pastores tenían miedo. ¿Por qué? Porque no tenían una relación en base a Dios, en base a obras muertas. Igual lo que estoy hablando. Luego estuvimos estudiando algo de la vida y eso que algunos, la mayoría han estado y no saben. Estuvimos de Coré, luego de Caín, igual. ¿Y cuál es la aplicación a esto que estoy hablando ahorita? Sí, nada más que ellos no habían nacido de nuevo. Bueno, excepto los pastores que estaban aquí en Apocalipsis, les dije que ya había sido 65 años después de la resurrección, todo eso. Pero antes, ¿cómo usar lo que vemos en el Antiguo Testamento y lo que vemos en el primer pacto? ¿Cómo aplica a nosotros? Bajo la gracia y bajo el tiempo del Nuevo Testamento. Hay una aplicación para eso. Entonces, ¿cómo es que aplica eso ahora a nosotros? Eso es lo importante que tenemos que ver. Y si lo puedo resumir en todo esto, toda esta gente, si vimos a Caín, vimos a Coré, hemos visto, mencionó a Balaam ahí, no sé si lo vamos a ver o no, pero o cuándo lo voy a ver, pero de todas maneras, toda esta gente, ¿qué pasa? No tiene una relación con Dios. Es en base a obras muertas. Y por eso estaba explicando que muchos cristianos viven como mundanos. Amén. Muchos cristianos, dije, viven como mundanos. Tienen un pie en el mundo, un pie en... No lo dudo que alguno de ustedes venga crudo ahorita. No me iba a sorprender. Ajá. Pues Dios me ama igual. Pero te estás fregando el hígado y los riñones y estás acortando tu vida. Y luego te mueres y luego quieres que San Ignacio de Loyola diga, aquí Dios se lo llevó. O la palabra no es verdad. O estoy orándole a Dios y orándole y no me contesta. Es mentira lo que está predicando. No, la palabra de Dios es verdad. Y les estaba explicando el porqué esto. Y les estaba diciendo el porqué. ¿Y qué es lo que está pasando? Gente no tiene una relación con Dios en base a quienes son en Cristo, sino en base a obras muertas, nada más. Y ahorita lo voy a explicar con más. Y dije la vez pasada, hasta que no tengas una revelación, no nomás es, por eso dije conocer, es tener una intimidad con la palabra, es conocer la voz de Dios a través de la palabra. El Espíritu Santo y la palabra nunca se contradicen. Por eso puedes oír y ver decisiones que gente toma tan estúpidas en la carne y dicen, el Espíritu Santo me dijo, y meten hasta el Espíritu Santo no tiene la culpa de decisiones que la gente tome en la carne. No oyen de Dios, ¿sabes? Porque no puedes oír de Dios metido en el teléfono, en la música mundana, en la televisión, por horas, y querer oír de Dios. No trabaja así, mi hermano. Pero igual tienes que tener una relación con Dios. Es el amor, dijo Pablo, el amor de Dios me constriñe, quiere decir me obliga. El amor de Dios, hasta que entiendes el amor de Dios, de verdad, cuánto Dios te ama, y ese amor te va a jalar hacia Él. ¿Ves? Es lo que quiere decir. No, constreñir quiere decir obligar. ¿Obligar? ¿En qué sentido? Hay dos tipos de obligación. La ley te obligaba, en el Antiguo Testamento, hablando de los diezmos, la ley los obligaba a diezmar. Si no venía maldición a sus vidas, y ellos diezmaban. Bueno, ¿cuál es la diferencia ahora? Pero aún así, Dios no ha cambiado, Dios siempre ha sido desde Génesis hasta Apocalipsis, no va a dejar de ser un Dios de gracia y un Dios de justicia. Y los atributos de Dios, las dispensaciones vinieron por causa del hombre. Amén. No de Dios. Sin embargo, puedes ver todavía bajo la ley, cuando el Señor, aún bajo la ley, le decía que lo buscaran con su corazón. Aleluya. ¿Y qué está pasando? Lo que estaba diciendo, estaba poniendo ejemplos, la sesión pasada, estaba poniendo ejemplos acerca de por qué cristianos batallan con cosas del mundo y dicen, no sé por qué. Entonces puse tres ejemplos, ¿sí? Hablé de que por qué, y esto porque una vez alguien me dijo esto en una iglesia que estaba predicando ahí en Phoenix, este hermano vino y me dijo, hermano Hughes, todo eso lo entiendo, pero yo no sé por qué, dijo, la otra vez iba manejando y me mencionó ahí unas calles ahí en el barrio donde está la iglesia ahí, y dice, y estaban quemando mota, yo antes fumaba mota, y dice, casi me salgo del carro. Y luego se sienten condenados, entonces puse ese ejemplo. Y luego puse que si, y este ejemplo ya nomás es mío, ese, nada más cuando dije, un cristiano va y fui a la casa del tío Chunchito, y estaba tomando caguama, y se me hizo agua a la boca. Y después salí y vi la boluda, y me fui con la boluda. Tú sabes, ahora todo es fake, ahora todos se ponen así unas nalgas de este vuelo y unos senos de este vuelo, sí, parecen que traen dos pelotas de básquetbol. Ajá. Porque es la moda, ¿ves? Silicones y no sé qué fregadera y media. Nada para que todo el mundo las vea. Yo no sé, esos mentados esposos, ¿no? Sí. Son unos mandilones o unos chivatones, cualquiera de las dos. Ajá. Ahora, pero aquí viene. Que me perdonen los chivos porque tengo cabras yo y borregos. O sea, no los quiero ofender ahí. Amén. Y estaba explicando esto entonces. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se te antoja la mota? ¿Por qué se te antoja la caguama? ¿Por qué se te antoja la boluda? Amén. Yo no sé para qué tienen tantos aires prendidos. Yo no les dije que prendieran tantos aires, los tan tiesos. ¿Cómo me hace falta mi esposa aquí que corra las cosas bien? Ahora, en Romanos 6, y dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Y cuando dice el viejo hombre, está hablando del hombre nacido de nuevo, el hombre fue crucificado, el hombre nacido de nuevo. En otras palabras, morimos, nuestro espíritu, cuando nacimos de nuevo, se supone el viejo hombre, no se supone, el viejo hombre murió. ¿Sí? El viejo hombre murió. Cuando nacimos de nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿A qué se está refiriendo? El viejo hombre está refiriendo del espíritu humano. Y fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado. Entonces, ¿a qué se está refiriendo con el cuerpo del pecado? Se está refiriendo al alma, ese es el problema, no tu cuerpo humano, porque Dios no quiere que tu cuerpo sea destruido. Pero se está refiriendo al alma no nacida de nuevo. El alma no ha sido renovada. Y aquí me voy a ir bien rápido. Como dije, esto es algo ya que ya he explicado por varias veces. Así que me voy a ir más rápido ahí. Pero Pero ustedes se acuerdan, la hermana Mireia el martes que predicó, lo mencionó en 1 Tesalonicenses 5, verso 23, dice, y que el Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Cuando usted nació de nuevo, y ese es el problema, si usted se ve en el espejo y usted, Dios es uno con usted, pero no es uno con usted en su alma ni en su cuerpo, es uno con usted en el espíritu. Y tiene que entender esas cosas. Porque se ve en el espejo y dice, ¿a poco Dios es igual que yo? Leen el versículo en 1 Juan 4, verso 17, dice que así como es Él, así somos nosotros en este mundo. Amén. En esto sea perfecto. La última parte, pues como Él es, el Señor Jesucristo, así somos nosotros en este mundo. Y se ven en el espejo y se ven ojeras, arrugas, defectos. Los otros que se quieren arreglar las arrugas se inyectan no sé qué cosa, al rato andan con la boca así y se ven, dice, ¿a poco Dios es esto? Dios es así. No estamos hablando, Dios no es igual que nosotros en el físico ni en la mente. Entonces, ¿qué? Si eliminamos de las tres, espíritu, alma y cuerpo, tiene que ser igual ¿en dónde? En el espíritu. Amén. Pero tu mente no ha nacido de nuevo y ese es el cuerpo del pecado, tienes grabado todas las cosas de antes ahí. Y es por eso que si entiendes que usted es un espíritu, entonces va a tener que, es cuando el espíritu humano toma control. ¿Ya no les gustó eso? Tenemos que tomar control de lo que somos, de lo que tenemos. Vaya Juan capítulo 3, un momento para que entienda esto mejor. Juan 3, y en el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, ¿qué dice? Carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El espíritu humano no tiene, este versículo nos revela que el espíritu humano, donde usted es uno con Cristo, el espíritu humano no tiene contacto con su cuerpo así nada más, automáticamente. Entonces, la única manera que el espíritu humano tiene contacto con su cuerpo es a través de su alma. Amén. ¿Tienen la imagen o todavía no? ¿Sí? Está hablando del espíritu humano. En el espíritu humano tienes todo eso. En el espíritu humano está el sanador. Dice la Biblia que se une al Señor, un espíritu es con él. Ahí está el sanador, toda sanidad está ahí, todo lo que usted necesita está dentro de su espíritu. Porque ahí vive el Señor Jesucristo. El problema entonces es el alma. Ahora quítame esa imagen y ponme la imagen de tripartita, por favor, espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Ahorita todos los otros versículos que estuve hablando, todo lo otro que estuve mencionando, Dios es espíritu, Dios le habla a su espíritu, mencioné Juan 4:24, Juan 6:63, cuando Dios habla al espíritu humano. Amén. Su alma y el espíritu no es igual. Por años mucha gente ha pensado que alma y espíritu es lo mismo, y mucha gente piensa que somos seres tripartitos, perdón, bipartitos o de dos partes nada más. Siempre se ha mencionado las almas. Hermano, hay que ganar las almas para Cristo. Las almas están yendo al infierno, hermano. Las almas. Sí, ¿sabes a lo que me refiero o no? Por años. Las almas. Y las almas están yendo al infierno. Y las almas. Cuando realmente está hablando de espíritus humanos no nacidos de nuevo, los que se están yendo al infierno. Almas, el alma, aunque es parte del espíritu humano, es una parte que no ha nacido de nuevo. En el alma está tu mente, está tu voluntad, están tus emociones, está tu conciencia, está tu personalidad, etcétera. Primordialmente, alma está mente, voluntad y emociones. En tu mente está tu conciencia y está tu y luego está, tenemos la mente consciente y la mente subconsciente. En la mente consciente guardamos la información a corto plazo. En el subconsciente es cuando guardamos la información a largo plazo, o incluso a cosas que ya no nos acordamos aquí, están en el fondo. ¿Sí, sí, doctor Serrano? ¿Estoy bien?
Toda la vida.
¿Mande?
Toda la vida.
¿Toda la vida qué?
Ahí en
el, y por eso hay gente que tiene traumas, y tiene fobias, y tiene miedos, y de momento no saben qué pasa. Y muchos, como creyentes, por eso un cristiano lo que tiene que hacer es buscar del Señor, y el Señor le revela, pasaste por esto en tu niñez, y muchas veces la gente ni se acordaba. Amén. Ese es el subconsciente.
Amén.
Ahora ponme la otra imagen, la que tiene la válvula, y para que entiendas eso. En el espíritu estás tu sanidad. Aquí está todo lo que necesitas. ¿Qué es lo que la gente piensa y tiene engranado en su mente? Así. ¿Por qué? Porque Si lees los evangelios, en los evangelios el Nuevo Testamento no había empezado.
Amén.
A veces me siento como esas iglesias que voy a veces, como que no. Como que... Y son cosas que he hablado.
Amén.
Dice, hermano Hughes, pero en mi Biblia... Después de Malaquías hay una hoja que dice Nuevo Testamento. Y luego está el Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Marcos, el Evangelio según San Lucas, el Evangelio según San Juan. Yeah. Pero no es el Nuevo Testamento. Sí, ¿cómo que no? No. ¿Por qué? Vaya a Hebreos 9 para que entienda esto. Hablando del Señor Jesucristo, versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia. Porque donde hay testamento, ¿donde hay qué? Testamento o pacto, es necesario que intervenga ¿qué? Muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. En los evangelios el Señor estaba vivo todavía.
Amén.
La única razón que cuando se tradujo la Biblia, porque la Biblia fue traducida del hebreo y del griego, del hebreo arameo y del griego, pusieron los traductores Nuevo Testamento, fue porque los evangelios también se tradujeron del griego. Lo que son los evangelios se tradujeron del griego y todo el resto del Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis. De Génesis a Malaquías fueron traducidos del hebreo y el arameo. ¿Cuántos vieron la película del 2004 de Mel Gibson, The Passion of the Christ, la pasión de Cristo? ¿Se acuerdan? Ese idioma que pusieron era arameo. Lo que estaban hablando los actores, y la doblaron en inglés, ponían los subtítulos en inglés, en español lo pusieron en español, y etcétera, y en otros idiomas del mundo. Pero el Nuevo Testamento empieza de Romanos a Judas. Te quisiera decir algo más, pero me tardaba, ¿se acuerda lo que hablamos ayer en Tucson? Estaba buenísimo. Por eso la mayoría de los cristianos viven así. Por eso la mayoría de los cristianos, por cualquier cosa, pasa algo y se desaniman. Y pasa algo y luego dicen, es normal que te sientas así. Bueno, es normal, todo depende. Si fueras alma, sí, porque es tu alma la que reacciona. Y si piensas que es normal, pues ahí te va a traer el diablo. Pero tienes que saber frenar tus sentimientos. Si mis sentidos y mis sentimientos no están en línea con la palabra de Dios, los tengo que refrenar. Mis hermanos, Pablo el apóstol dijo en Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 16, que el Evangelio es poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios. ¿Sabes qué se predica hoy en día? Un Evangelio diluido. El Evangelio es poder de Dios. Te pasa algo y luego reaccionamos, esto, el otro, una bronca, y luego les decimos, oye, es de ministros o de algo, y bueno, sí, yo le entiendo, hermana, ajá, es normal, sí, ajá, sí, yo entiendo que se sienta así, yeah, bueno, sí, yo entiendo que si tienes una alma y tu mente está sana, etcétera, bueno, va a reaccionar de una manera, pero tienes que saberla cómo controlarla. Porque usted no es salvo, usted es un espíritu nacido de nuevo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es no tu espíritu es perfecto como el Señor Jesucristo. El cuerpo este nada más hace lo que el espíritu o el alma diga. Entonces, el problema es el alma. Entonces, ponme la imagen otra vez de la válvula, espíritu, alma. Entonces, aquí viene. ¿Ves? Esas aguas que son como representan la palabra, todo lo que hay en la palabra, sanidad, salud, prosperidad, etcétera, gozo, paz, todo eso, tienen que fluir por el alma hacia tu cuerpo, pero si el alma está cerrado, es que una llave no va a fluir esa vida hacia tu cuerpo. No va a fluir hacia lo demás. No va a fluir. ¿Cuál es el problema? Entonces, tienes que renovar el alma. Mis hermanos, la palabra. Bueno, ¿cuántos de ustedes van a ir a una entrevista de trabajo o simplemente van a presentarse a su trabajo, van a ir a algún lugar y nada más sales así, agarras las llaves del carro y te vas? A ver si haces esto, normalmente, porque no dice, pues, creo que estoy peinado, me siento peinado, creo que estoy peinado, creo que me siento bien, me siento... Y te vas. ¿A qué no hacemos eso? ¿Qué haces? Vas y te ves en un espejo. Bueno, en lo natural, vemos un espejo y confiamos en la imagen que tenemos, ¿qué no? Porque en realidad lo que estamos viendo es una imagen. ¿Sabías tú, corazón, que nunca tú has visto tus ojos? Nunca has visto tu cabeza ni tu cara realmente. Nadie de ustedes. ¿Cómo? Si ahorita antes de venir me vi. No, viste una imagen reflejada, a menos que te saques los ojos y te veas así. ¿Ah? ¿Realmente nunca te has visto? Y sin embargo, confías en la imagen que estás viendo. Has visto un reflejo en ese espejo y confías. ¿Sí o no? Bueno, ve que es la palabra. Okay. Santiago capítulo 1. Incluso da el ejemplo, hace un contraste aquí entre un espejo en lo natural y un espejo en lo espiritual, que es la palabra de Dios. Santiago 1. Empieza a decir en el versículo 21, hablando de la palabra de Dios, pero vamos a ir por partes ahí. 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra salvar aquí, igual. Por años la iglesia ha leído salvar vuestras almas, igual. Al salvar las almas se tienen que salvar. Mi querido hermano, no está hablando de eso. Está hablando de rescatar y cambiar tu manera de pensar. Dos veces nada más habla en la Biblia de salvar el alma. Dos veces. Aquí, y es en Santiago, en el capítulo 1, en el verso 23, y en el último capítulo, que es el 5, y en el versículo 19 y 20. Y todas está hablando de hacer cambiar la manera de pensar. No está hablando de salvar las almas. Yo no sé cómo cristianos oyen lo que sea, se meten a cualquier iglesia y todo, y pueden oír cualquier palabra, a mí me da cosa. Yo a veces he estado en iglesias donde iba a predicar, casi me voy. Si no fuera porque tengo que, me están esperando para darme el lugar, casi me voy ahí con lo que estoy oyendo. Digo, y los amo y todo, nada personal, pero una cosa es que los amo, otra cosa es que quiera estar oyendo todo lo que están predicando. ¿Por qué? Porque lo que oigas eventualmente se te va a pegar. Y por eso los cristianos batallan, porque oyen una cosa y lo oyen otra, oyen esto, oyen el otro. Y les da diarrea espiritual. Yo sé que, si no me, como te dije, agárrale, porque yo me estoy refiriendo a algo. ¿Sí o no, doctores? Cuando les da diarrea a una persona, ¿qué pasa? ¿Desechas todos los nutrientes, que no? ¿Desechas agua, desechas todo, no te queda nada? Bueno, así hay muchos cristianos con diarrea espiritual. Oyen tantas cosas que al último no dominan nada. Ya te dije, ven el martes y te pega la gana, si no, no importa. Si venga uno, ese le va a agarrar. Pero le vas a agarrar, ¿te acuerdas la boluda? ¿Tú sabes? ¿Te acuerdas la boluda? Sí, cuando te manda el texto y todo eso, te vas a acordar lo que te dije. Dios te ama. Es de estúpidos andar pecando, pero Dios te ama, estúpido. ¿Te acuerdas? Te vas a acordar, mi voz va, te va a retumbar ahí. Dios me ama, estúpido. Le vas a decir. Ajá. Le vas a decir a la boluda, siempre no. Ya te dije, duele, pero te va a sanar esto. Si eres ofensivo, cardíaco o almático, o sea, una combinación del alma, de ofensivo, de que te desanimas rápido, que rápido quieres llorar, no oigas lo que hablé el jueves. Te voy a ofender desde que empecé a hablar. Ajá. Amén. No es para ti, pero para alguien va a ser. Pero ser hacedores, verso 22, de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Fíjense, en un espejo su rostro, ¿qué? Natural. ¿Se acuerdan? Me estaba hablando de un espejo no natural. ¿Ves? Te andabas de Drácula, pues vas a parecer mapache al otro día, ¿no? De los ojos así todo. Andas crudo, va a traer la boca seca con 3-4 moscas dándote vueltas ahí. Amén. Una hediondera que ante que te pongas desodorante nadie te va a aguantar.
Así, hermanos, es normal en el mundo.
Cállate del mundo, estoy hablando cristianos. Ajá, mundo, no me meto con el mundo. No, el Señor no me llamó al mundo. Porque si alguno es oidor de la palabra, dice, y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Verso 24. Porque él se considera a sí mismo, se ve, se va, y luego olvida cómo era. En otras palabras, se ve en el espejo, ve si andas peinado o no, si andas despeinado o no, porque tienes una entrevista de trabajo, o vas a ir a trabajar o algo, te arreglas, te rasuras, etcétera, te bañas, si es que te bañas, te pones desodorante y todo. Y luego ya de ahí... te vas y llegas a tu trabajo, no andas pensando si andas peinado o despeinado, porque ya consideraste ahí en tu casa que no. Bueno, pero mira este. Más, dice el verso 25, el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad. ¿Cuál es la ley de la libertad? Está hablando de la palabra de Dios. Es específicamente de la revelación del Nuevo Testamento, de la gracia de Dios. Específicamente, porque eso es lo que somos ahora en Cristo. El que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, gloria a Dios. Tienes que perseverar en la palabra, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bendecido en lo que hace. Pero ¿qué tienes que tener? Intimidad con la palabra de Dios. Y por eso, entonces, esto es como un espejo, mira. Así es el espejo. Así como en lo natural vas y te viste en el espejo ahora, Aurela, que sí, para venir. Porque viene muy re bonito, o sea, no creo que te viniste así nada más, ¿eh? Te viste la barba y todo, si andabas bien, así, okay, la rayita bien hecha, así, todo es el pelo, ¿eh? ¿Sí? Okay, te estabas viendo así. Amén, gloria a Dios, ¿sabes? Estabas viendo la barba que parece manifestación de hormigas, pero ahí va. Ok, entonces, amén. Ahora, ¿ves? Pero aquí está. Y luego te vas, ¿ves? Pero la palabra es esta, mira. Ahora ves la palabra, mira, mira el espejo, mira. Independientemente de lo que diga tu alma, cómo te sientas o qué sientas en tu cuerpo. Si tu cuerpo tiene dolor o está enfermo y tu alma anda toda trastornada ahorita, desanimada, triste y con problemas y el otro. Tú ves el espejo y luego ves el espejo y luego en 2 Corintios 2:14 dice, más a Dios gracias, el cual te lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Eso es quien tú eres.
Amén.
Esa es la verdad del Evangelio.
Amén.
Eso es quien tú eres. Luego te ves y dices, a ver, aquí, voy a ver aquí. Espejito, espejito, a ver qué dices. Y luego Efesios 1:3. Y luego ves lo que dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús.
Amén.
A ver qué dices, espejito, acerca de la sanidad. Por la llaga de Jesús fuiste curado. 1 Pedro 2:24.
Amén.
Eso es el Evangelio. Lo demás pura basura y pura religión y puro retaque y puro relleno. Por eso te he hablado tanto de las oraciones gallinas. Nada más retaque. Hace un tiempo atrás, no sé, el año pasado, no, hace más, 2, 3 años, andábamos mi hijo y yo afuera trabajando ahí donde tenemos los animales, estábamos alimentando los marranos y los cabras y los borregos, y de repente una gallina puso un huevo y empezó una... ¡Pa! Y al rato estaban pa, 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 todos los gallineros ahí, pa, una chillón, estar cacaraqueando, digo, y, pa, 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 y luego fuimos, nomás una había puesto un huevo. Lo demás era puro ruido, así son los cristianos, ¿ves? Puro ruido nada más, hablan y, oh, sí, Señor, oh, aleluya, aleluya, Señor, no nos dejes de tu mano, Señor, sí, amén, gloria a Dios. Puro sentido, puro sentimiento, amén, pura oración gallina, puro ruido nada más. Ahí entramos. ¿Y cuántos huevos pusieron, mi hijo? Todos. No, uno, nada más. Los demás estaban haciendo ruido, nada más. Cacaraquea una, cacaraquea la otra. Así son los cristianos igual. Chilla uno, chilla el otro. Puja uno, puja el otro. Amén. Amén. Uno anda con la pata en el mundial y otro en el reino, el otro también, ¿ves? Y así. Dijo uno sustantivamente, en lugar de decir sucesivamente. ¿Estás viendo eso? ¿Estás entendiendo? Independientemente de tu alma, independientemente de tu alma y de tu cuerpo. Por eso me han criticado aquí algunos, que ya no están, y otros que andan allá afuera. En otras iglesias ya del mundo, pero el mundo no me hace, el mundo no me afecta nada, pero me llama la atención los cristianos. O es que no tiene sentimientos, o es que no le importa, es que no, ¿cómo lo creas o no? Tengo sentimientos, nada más que los domino porque ves, veo lo que soy en mi espíritu. Y una vez que entiendes eso, sabes que todo eso, ¿y sabes por qué eso? Todo esto fue de parte de Dios. Segundo a los Corintios. Miren qué bueno está esto. Capítulo 5. Aguántame. Ahorita que se acabe el servicio, le das gracias a Dios que me aguantaste. Gracias, Padre, que me diste fuerza para aguantar este hombre. Segundo a los Corintios 5. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. ¿Nueva qué? ¿Dónde? ¿Dónde? En el espíritu. Cristianos no entienden eso. Nacen de nuevo y reciben al Señor y corren a su casa a verse en el espejo, a ver qué les pasó. Naces de nuevo en el espíritu, es una nueva criatura, algo que nunca había existido jamás, recreado, nuevo, perfecto en Cristo Jesús. Por eso dijo Pablo, vosotros estáis completos en Él, gloria a Dios. ¿En dónde? En tu espíritu. Pero vas a tener que dominar el resto de tu vida. Mientras vivas en este planeta Tierra, vas a tener que tratar con esta, mira, se llama alma. Y la vas a tener que sujetar. Y le vas a tener que decir, cuando se sienta triste y desanimada, que porque aquel habló mal de ti, aquel te traicionó, va a decir, ¡no! ¡No, no me voy a sentir así porque Dios es mi fuente! Yo soy un espíritu humano nacido de nuevo en Cristo Jesús. Yo no puedo decidir por otra gente, pero puedo decidir por mí mismo, gloria a Dios. Alguien diga amén. Y por eso la importancia de confesar la palabra de Dios. Porque cuando confiesas, estás desatando gracia y fe al mismo tiempo. Es lo que le llamamos la unción. Estás renovando tu alma, estás cambiando tu manera de pensar. Fe no tiene nada que ver con sentidos. Y gracia no tiene nada que ver cómo te sientas o no. Dios es un Dios de gracia. Gracia es la información genética de Dios. Gracia es el ADN de Dios. Es lo que es Él. Es toda su información genética y la puso dentro de ti en tu espíritu. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y deberían, para algunos cristianos, las viejas también. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Y todo esto, verso 18, ¿ves? Ahí puedes ver gracia, ahí, mira. Verso 18. Todo esto proviene ¿de quién? De Dios. ¿De quién proviene? De Dios. Nada más porque nos amó, porque decidió amarnos, porque nos ve en Cristo Jesús, gloria a Dios. Si cada uno de ustedes entendiese, si nacieron de nuevo, lo tremendo que son en el Espíritu, no anduvieran con tonterías, muchos cristianos. Dios fuera primero en todo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, estás conectado a Él con la palabra de Dios. Lo que la palabra dice que somos, eso somos. Lo que este espejo dice que somos, eso somos. Y no hay otra manera. No hay otra manera de cambiar las cosas. No hay otra manera de... La única manera es enfocarnos en la palabra de Dios. Por eso hablamos tanto. Enfocarnos en el Señor y en su palabra. En el Señor y en su palabra. En el Señor y en su palabra. Y tu fe va a funcionar mejor. Pero cuando actuamos como el mundo, pensamos como el mundo, hay cosas que van a pasar. No dije que toda la vida en este mundo es color de rosas. Hay cosas que van a pasar. Pero ¿por qué no usas tu fe para cambiar circunstancias? Usa tu fe para cambiar circunstancias. ¿Estás agradecido con Dios? ¿Que no? Se supone. Pero nuestros hechos demuestran que no en la vida de muchos cristianos. En Hebreos 12... Hablando de que todo esto tienes que ver en el Espíritu. Si lo ves en tu mente, en tu carne, ya no sirvió nada de esto. En Hebreos 12, en el versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, quiere decir firme, firme, estable es lo que quiere decir. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. ¿Mediante qué? Pero sabes que esa palabra gratitud, aunque está muy bien porque es de la misma raíz, la misma palabra, gratia, gracia, grazie, en italiano, en latín, es la misma palabra. Realmente esa es la palabra charis, quiere decir, más bien se traduce gracia, tengamos gracia. Así como Dios nos ha recibido, cuando el Señor dijo, dad de gracia lo que de gracia recibes. Ponme ese mismo versículo en inglés, por favor. Es mismo versículo en inglés. Dice, wherefore we're receiving a kingdom which cannot be moved. Let us have grace. Let us have grace. Queriendo decir, dar de gracia lo que de gracia recibes. Y eso me refiero, la mayoría de los cristianos. Ahora voy a explicar un poco todo este palabrerío que he estado haciendo. La mayoría de los cristianos no ven sanidad, no ven nada. ¿Sabes por qué? Porque reciben cosas de Dios, porque Dios es bueno, no porque ellos... Y luego esas estúpidas palabras que usamos del mundo también.
Pues, ay, te va muy bien, qué bueno, te lo mereces. Ay, sí, me lo merezco.
Tú y yo no nos merecemos mangos, nada. Lo que tenemos es por la bondad de Dios. Es por el Señor. Que nos merecemos, darle gracias a Dios que Dios no nos da lo que merecemos, estuviéramos muertos todos. Amén. Pero tenemos esa tonta costumbre de hablar tonterías como el mundo. Amén. La mayoría de los cristianos no entienden esto, no desarrollan una relación con Dios. Ellos viven en base a obras muertas, no en base a gracia. Gracia, estaba explicando la vez pasada, es lo que Dios nos dio. Gracia es cuando se nos dio lo que no merecemos. Gracia es favor inmerecido de parte de Dios. Gracia es que Dios el Padre nos amó cuando tenía que habernos aborrecido. Gracia es cuando Dios nos dio lo mejor que Él tenía cuando teníamos que habernos mandado al infierno. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Dios no te salvó por tu linda cara, ni por tu trabajo, ni porque te portabas bien, ni que porque esto, ni que por el otro. Ni uno, por más mejores mundanos, si nos comparamos unos con otros, tal vez unos hicimos más cosas, otros hicieron menos. Pero delante de Dios estamos cortos todos. Si no fuera por el Señor Jesucristo en nosotros. Dios el Padre nos ve en Cristo Jesús. Dios el Padre nos ama porque Él es amor. ¿Tú crees que nos ama porque todo lo hacemos bien, todo andamos, hacemos todo lo que hacemos? Porque no, Dios nos ama porque Dios es amor. Dios nos ama porque Él es bueno. Amén. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Muchos cristianos entonces tienen una relación en base a Dios. Por eso muchos cristianos, incluyendo algunos de ustedes, vienen a la iglesia cuando les pega la gana, cuando tienen tiempo, cuando tienen un problema. Vamos a la iglesia para que Diosito me vea ahí alabando a Dios. Hasta pones cara de piadoso, así. Sí, Señor. Pabe en la espinilla para que te salgan unas lágrimas, así, para quedar bien con Dios, ¿no? Vienen cuando les pega la gana, oran en sus casas cuando les pega la gana, si quieren orar, si quieren esto, pero pasa un problema, entonces dicen, Dios mío, ayúdame. Bueno, te digo una cosa, si Dios operara en ese sistema, créemelo, por más mal que anduviéramos, Dios siempre nos va a ayudar. Pero la cosa está que no trabaja así. Hoy ya te dije todo esto. Lo del nuevo pacto, para decirte algo. ¿Se acuerda lo que le dije del nuevo pacto? Vaya un momento a Mateo, y esta es la cosa. Vaya buscando a Mateo, ahorita le voy a decir el versículo, y le voy a decir para que entienda a qué se refiere. Ah, yo sé que gente lo predica así aún en nuestro campo y todo eso, y está bien, no tengo problema. Pero le voy a decir a qué se refiere esto. Todo lo que ves aquí, desde Génesis, aún en los evangelios, tienes que verlo con la luz del Nuevo Testamento, especialmente de las cartas del apóstol Pablo. Porque aquí está lo que somos y nuestra herencia y lo que tenemos. Porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo para que le entienda a lo que me refiero. En Marcos 11, en el versículo 24, y eso tiene que ver con lo que estoy diciendo, tener una relación con Dios en base a obras muertas. Mira lo que hacen muchos cristianos. Dios los bendiga, pero están bien mal sus actitudes, ¿ves? Marcos 11. Después de los versos de fe del 22, tener fe en Dios, y del 23, porque de cierto te digo que cualquiera que dijera este monte, etcétera, en el 24. Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creer que lo recibiréis y os vendrá. Ahí lo entendemos muy bien. Luego mira el 25. Pero, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone a vosotros nuestras ofensas. Porque si vosotros, verso 26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y gente lee esto. ¿Y sabes lo que hace la gente? Lee esto y mira lo que hace. Mira. Ven. Me cae bien gordo ese hermano y esa hermana, pero lo voy a tener que perdonar. Porque si Dios no me va a perdonar. ¿Te fijas? Obras muertas. Porque leen eso. ¿A qué me refiero? Que cuando el Señor Jesucristo habló estas últimas palabras, del verso 25 y el verso 26, usted no perdona para que Dios lo perdone. Usted perdona porque Dios ya lo perdonó. Cuando el Señor habló esto, el verso 25 y el verso 26, Él todavía no había muerto ni había resucitado. Amén. ¿Lo está entendiendo? Amén. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? En Efesios, en el capítulo 4 y en el versículo 32, carta paulina, paulina quiere decir, habla de Pablo, del apóstol Pablo. Efesios 4, verso 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Cuando el Señor habló en el capítulo 25 y en el 26, Él todavía no había muerto y no había resucitado. Cuando el apóstol Pablo habló estas cosas, ya el Señor había resucitado. Entonces, muchos cristianos hacen, perdonan a la fuerza para que, o sea, en otras palabras, para que, por conveniencia, pero no te aplica el verso 25 y el 26, ya no nos aplica a nosotros. ¿Lo está viendo? No dije que no lo leamos, dije aplíquelo al tiempo que nos que estamos ahora. Alguien diga amén, ¿están entendiendo? Yo todavía leo estos pasajes y todavía leo el 25 y el 26. Pero yo lo leo en lugar de, si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos. Eso es en base a obras muertas con Dios. Dice, pues voy a tener que perdonar aunque no lo sienta. Para que Dios me perdone. No, tontín. No usted, pero los otros. Ya te perdonó, dada. Tú perdonas porque ya fuiste perdonado. Porque si no perdonas, entonces, ¿cómo esperas tú entonces tener una relación con Dios? Tú como creyente quieres misericordia de parte de Dios hacia ti, pero tú no das misericordia. Esos cristianos, hay cristianos, no mundanos, hermanos, cristianos, que vas y le dices, hermano, perdóneme o perdón. No te voy a perdonar. Y luego nomás viene una desgracia, una enfermedad, corren ahí a Dios. Amen. En Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, lo mismo. Cuando tienen problemas, cuando algo pasa, en lugar de decir, Dios mío, cuando entiendes el amor de Dios, vaya el momento en que va, los migras, los oficiales de migración que pasan por aquí, los policías me van a llamar, me dicen, oye, ¿qué tienes ahí en el estacionamiento de esas tiendas de campaña que tienen ahí en las ciudades liberales, ahí están recogiendo gente ilegal de las que se están cruzando? ¿Qué? Pues le voy a decir yo, no, ¿por qué? Porque ahí pasamos y están tiendas ahí, hasta hay humo, como que desayunan, hay café. Ah, no, lo que pasa es que han entendido cuánto Dios los ama, que llegan tan temprano, aún antes de que se abra la iglesia. Parece broma, pero eso es lo que pasa cuando entiendes el amor de Dios. Por eso algunos de ustedes llegan tarde, porque es como, ya cumplí con Dios. Ya voy, Señor. Tarde, pero sin sueño, ¿eh? Y el Señor te dice, amén, Juan 3:16, hijo. Porque no llegas tarde a tu trabajo. Estoy entendiendo, estoy haciendo, tú haz lo que te pegue la gana, llega tarde. Yo nunca llego tarde, ¿ves? Porque he entendido esto. Yo nunca llego tarde. ¿Oíste lo que dije? Yo nunca he llegado tarde a la iglesia y nunca llego tarde a mis compromisos. Nunca llego tarde. Nunca he llegado tarde. Así vaya a predicar yo o no vaya a predicar. Yo he estado en iglesias donde llego y todavía no abren. Pero no es asunto mío. Es mi Dios y yo, ¿entiendes? Yo nunca llego tarde. Una vez llegué, cuando entraba por este lado, y llegué barrido apenas y porque no hallaba las llaves del carro. No hallaba las llaves de dos carros no hallaba las llaves. Y llegué cuando empezó la alabanza, cuando iba empezando la alabanza. Para mí es tarde, nunca llego tarde. Es impío, los impíos llegan tarde, los cristianos que no entienden eso. Porque para otras cosas sí tenemos el tiempo.
Pero te fijas, es porque tenemos una relación en base a Dios, en base a obras muertas. Tu fe no va a funcionar como debe funcionar.
Amén.
Pero puedes que llegues temprano al otro servicio, porque ahorita te lo dije. Pero es hasta que, otra vez, hasta que tengas una revelación de cuánto Dios te ama, vas a entender estas cosas. Y vas a decir, wow, soy un hijo de Dios. ¿Que no? ¿Cuánto? ¿Por dónde sale el sol? Por el este, ¿verdad? ¿O no sabían? Para los que no sabían, el sol sale por el este y se mete o se pone por el oeste. Ok. Apúntenlo ahí por si no sabías. Pues sí, pregunté y se me acaban viendo, así uno. Otros a ver, ¿por dónde? ¿Por dónde? ¿Cuándo has visto tú salir el sol por el norte? ¿O por el oeste? Porque dice Dios tu Padre que Dios es un Dios de orden. Y hace años entendí esto, dije. ¿Ves ese atrio el que está ahí? ¿Ves ese púlpito? Sí, los que están cerca de ahí. ¿Puedes ver a través de ahí? ¿Puedes ver las patas de este otro que está aquí? ¿Sí? Porque es transparente, ¿verdad? Así soy yo igual. Así como actúo aquí contigo a veces, así actúo en casa. ¿Te acuerdas que te dije? No soy doble estándar ni nada. Y hay veces no soy fácil de llevar, ya te diste cuenta ahorita. Especialmente cuando digo algo en mi casa o algo y no se hace, le digo, ¿qué pasó? Te dije. ¿Se fijó? No soy fácil de complacer a veces. Soy difícil, lo sé. Te digo algo, por eso mi Dios es tan bueno. Y yo siempre digo, qué paciente eres conmigo, Padre. Porque yo no tuviera un vato como yo sirviéndote. No, de verdad. Paciente. Y cuando vi esto y vi lo bueno que ha sido Dios conmigo, lo misericordioso, lo que me ha ayudado, te voy a decir lo mismo que le dije a Tucson, no tengo, a menos que Dios me lo diga, pero hice cosas muy terribles en el mundo. Yo creo que ninguno de ustedes que está sentado aquí hizo las cosas que hice yo. Y aquí estoy ahorita, vivo, porque lo que hice era porque estuviera muerto. Y aquí estoy. Nada más eso, cuando empiezas a recordar y ver la bondad de Dios, es cuando estos versículos se te hacen carne aquí. Es porque tienes una relación con Dios. Porque dices, nada de esto en mí me lo merecía. Nada de esto merecía ser la misma justicia de Dios en Cristo Jesús, ser sanado en Cristo Jesús. Tercera, cuando amado yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Nadie merecíamos eso. Y sin embargo, ha sido por la pura bondad de Dios que estamos hasta aquí. Y por eso yo veo gente en el cuerpo de Cristo. A veces nomás los veo. No los veo mucho. De hecho, ya ni los veo. Pero la otra vez, porque hubo una controversia con este hombre de la palabra de fe que había sido por muchos años, empezó a hablar que el diezmo esto y el diezmo te ata y el diezmo de acá. Y luego otro tonto le siguió igual. Entonces algunos andaban ahí, entonces algunos ministros me hablaban, me preguntaban, ¿qué dice el hermano Copeland? ¿Qué dice esto? ¿Qué dice fulano de esto? ¿Qué dice? Y sabes que yo nomás veía a qué se estaban refiriendo. A veces nomás los veo a unos pelearse, ¿no? El diezmo es de la ley, y no tienes que dar, y no tienes que hacer esto, porque son obras muertas y esto. Y luego veo a otros, malditos sois con maldición. Y ya los veo nomás yo tomándome mi limonada, mi agua mineral con limón ahí, como pues, nomás viéndolos. Dije, qué tontería los dos. Cuando entiendes el amor de Dios, y debido a ese amor, ¿quién eres ahora? Porque lo que eres en Cristo es porque Dios te amó primero. Dar es fácil. No te andas peleando del diezmo y sacando cuentas por centavos y todo eso. Y algunos cristianos no dieran miserias. Cristianos que dan miserias nada más. No dan en fe, no dan en agradecimiento. No sirve nada de eso. Dios no recibe limosna, no es limosnero. Y Dios nos ama tanto que Dios no nos necesita a nosotros para ser Dios. Pero nosotros sí lo necesitamos a Él para ser nosotros.
Amén.
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 Dios no nos necesita a nosotros para ser Dios. No nos necesita. Él, antes de crear la tierra, antes de crearnos a nosotros, ya era Dios. Cuando se nos quitan todas esas ideas tontas de que Dios nos ocupa y Dios nos necesita y Dios esto. Bueno, sí, en el sentido que somos el cuerpo de Cristo y Dios nos usa para hacer cosas, pero lo que quiero decir, porque ese sistema ya está ahorita, pero lo que quiero decir es que Dios nomás nos creó, no nos crió de criar como criar un niño, nos creó de crear, creó la tierra y nos creó a nosotros por pura gracia, por puro amor.
Amén.
En el Salmos 90, en el versículo 2, nos dice eso, y en otros versículos. Cuando entiendes esto, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Te fijas que no dijo tú eras Dios, tú vas a ser Dios? Dijo tú eres, punto, eterno presente. No necesitaba ser. Por esa razón yo rehúso estar enfermo y desanimado. Y rehúso tener miedo y rehúso tener que andar con rodeos y andar con esto y andar con el otro. Rehúso andar en esas cosas. Rehúso, yo no me voy a meter en esas tonterías. Amén.
Amén.
Amén. Ha habido gente aquí que ya no está, que me hubieran hasta cargado ellos, me hubieran tirado allá afuera, me hubieran sacado. Me hubieran removido aquí de pastor, como han removido a otros. Pero se han dado cosas contra el aguijón, se han dado de topes con la pared.
Amén.
A otros pastores los han quitado, se han acobardado. Igual, no los estoy juzgando, es entre Dios y ellos. Ellos no me tienen que dar cuenta a mí. ¿Cuántos me entienden? Así que no lo digo por nada malo. Yo voy a decir cómo pienso, ¿ves? Si este saco es tuyo y me dices, pastor, ¿me puede cuidar esto, por favor? Porque voy a salir de viaje. Ahora dámelo. Y yo lo agarro. Y digo, sí, te lo voy a cuidar. Te lo voy a cuidar. Y te doy mi palabra. Yo voy a defender este saco, si es posible, hasta con mi vida. Dice que hoy no se usa eso. Pero estoy hablando cuando tienes principios. Si yo te digo, si tú vienes y me dices, me cuida su carro, por favor. Me cuida mi carro ahí en su casa, porque voy a salir de viaje. En lo que, si yo me doy cuenta y alguien lo quiere robar, yo voy a defender tu carro. Porque ya te di mi palabra que lo iba a hacer.
Amén.
Amén. Tal vez usted no es asunto. Ahora, no sé, de Dios, si usted está hablando, Dios, Ignacio Hughes y Dios su padre. Amén. Yo voy a defender eso. Y si usted me llama y me dice, hermano Hughes, no se apure usted, si vienen y le quieren robar el carro y usted no se mete en bronca, deje que se lo lleve. No sé si te voy a decir que sí, pero si te digo que sí, entonces te voy a dar mi palabra. Pero si te digo a usted, le digo que voy a cuidar su carro, lo voy a cuidar.
Amén.
Amén. ¿Entiende eso? O el saco, lo que sea. Y voy a defender lo que usted me puso a cuidar. Bueno, lo digo así porque es lo que he hecho con esta iglesia. A los que se les ha ocurrido con ciertas cositas ahí, le digo, nope, no se puede. O cambias, o eventualmente te vas a tener que ir. Y se fueron. ¿Ves? Porque voy a cuidar esto. No es mío, estoy a cargo nada más. Ya se lo he dicho. Estoy a cargo. Pero mientras esté a cargo, te voy a decir la verdad. Y si alguien me va a remover, se llama Jesús de Nazaret y tiene toda la libertad. Yo no me voy a aferrar a algo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué algunos me ven con cara de incredulidad? Así, ¿a poco sería capaz? ¿A poco? ¿Ya? ¿Sabes por qué? Hasta que tengas una relación con Él y que lo sepas oír su voz. Y hay un alto respeto. Y un gran temor en el sentido de un alto respeto. Decir, oh, man, es así, Señor, sí. No me vas a entender. El Señor me dijo hace unos años atrás, en base a ellas, estaba yo hablando con Él, digo, Padre, esto, y le estaba dando mis razones. Él me dijo, no, ¿me quieres obedecer? Dije, tú sabes que sí. Me dijo, tú eres como mi esclavo. Y me habló en base a Romanos 6:16. Me dijo así, si me quieres obedecer, eres como mi esclavo. Le dije, sí, te voy a obedecer. Me dijo, eres como mi esclavo. Y me habló en base a Romanos 6. ¿No sabéis que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, eres esclavo de aquel a quien obedeces? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. ¿Ves? Eres esclavo de aquel a quien obedeces. Por eso hasta el día de hoy estoy aquí. No me detiene carne y sangre aquí. Nomás cuando el Señor me dice, ahí te quedas, y han pasado cosas, era tiempo ya de decir, ahí te guacho. Todo creyente deberíamos de ser así. Pero hasta que no tengas una relación con el Señor, te vas a mover por las circunstancias allá afuera, por el mundo, por lo que un tonto te diga, una tonta te diga allá afuera. En lugar de saber oír la voz del Señor. Amén. Pero para esto vas a necesitar someter tu mente y tu carne en oración. Y si voy a apagar el teléfono un rato, nada le va a pasar. No sé el tuyo, pero el mío tiene un botón que dice on, off. Amén. Estaba leyendo una estadística de algo. Dice que según esto, la gente hace así su teléfono. Mira, este específico. A veces más de 100 veces en un día, de tanto mensaje y tanta cosa que sea importante o no sea importante, le suena el teléfono, entonces ellos van a hacer. Contesten o no contesten, es lo que hacen. Si hiciéramos así. Más de seguido. Pero nada de esto. Todo esto que te estoy hablando está en base al amor de Dios, te motiva, te constriña a hacerlo. Y te va a costar porque tu mente tiene mucha información, ¿ves? Vas a estar leyendo la palabra de Dios, está haciendo calor. Uf, man, la veo sudando. No, no, una mujer a la caguama. Cuando sale. Ahí está esa morena de fuego sudando y me está llamando. Va a tener que decir, no, vieja criatura, no te ocupo, ocupo de las palabras, y Dios me ha hecho sano, y voy a vivir una larga vida, y voy a cuidar mis órganos, gloria a Dios, para la gloria de Dios. Póngase de pie, gracias por aguantarme. Tenían que haber oído a Nubia. Luego va a venir y va a predicar ella para sanarlos. Okay. Aleluya. Thank you. Thank you. Lo mismo aplica en esta área. Es mismo.
Yo me acuerdo cuando yo empecé dando, daba una cantidad de un dígito, nada más. Luego después empecé a dar de dos dígitos, tres dígitos en cantidades. Digo. Una vez di, varias veces he dado de cantidades de cuatro dígitos. Una vez di $8,000 de un golpe, otra vez di otros 8,000, algo así. O 10,000 y así. Y le estoy, ya le dije a Nubia ayer, vamos a ponernos de acuerdo para una cantidad de cinco dígitos.
Amén.
No ando peleando yo que el diezmo, vale como sea, el diezmo es algún punto importante donde empezar, cómo dar y todo eso. Y es, debemos de honrarlo si ese es tu nivel. Ah, pero cuando entiendes esto, no andas pensando, vas al Señor y dices, ¿cuánto es mi participación, Padre? Aleluya. Porque te sometes a Él, porque lo amas. Es fácil someterte a alguien que amas. Fácil. Ahí te puedes dar cuenta que muchos cristianos no aman a Dios. Se aman ellos mismos, lo que es conveniente para ellos nada más. Ellos no aman a Dios. Dios los ama a ellos, ¿no? Dios no es como el ser humano que, pues, no me amas, yo tampoco. No, no, Dios no es así. Pero el fluir de ese poder, de esa unción, no fluye en ellos. Su fe no funciona como debe ser. Amén. Si lo buscas a él, lo demás viene por añadidura. Si te metes una regadera, ¿cuántos saben que 100% seguro que te vas a mojar? No vas a batallar. Creo por fe que me voy a mojar si me meto esta regadera. Así te metas con ropa o como decimos en Sonora, bichi. Bichi o con ropa. ¿Cuántos saben que te vas a salir mojado? No hay pierde, ¿verdad? Bueno, ¿lo entendió? ¿Entonces entendió? Ok, bueno, entonces mire lo que pasa entonces. Entonces, lo que sucede es que cuando buscas a Dios por quién es Él, por quién es Él, quién es Él, cuando lo buscas por quién es Él, ¿sí? ¿Amén? Entonces, mira, lo demás viene por añadidura. Fe empieza a funcionar, no tienes que... Hermano Hughes, deme una serie de 10 pasos para recibir de Dios por fe. No necesitas nada de eso. Señor, hermano Hughes, haga una serie para ver cómo fortalecer vuestra fe. Métete a la palabra, es todo. Tu fe se va a fortalecer. Viene por añadidura. Amén. Viene por añadidura. 10 pasos de fe de cómo recibir de Dios. Rápido, se iba a llenar aquí, ¿ves? Paso uno, paso dos, ya brinca la tablita, yo ya la brinqué, bríncala de nuevo, yo ya me cansé, ¿ves? Ya cumplí, ¿no? Uno, dos, tres. Pues. Empieza a desarrollar una relación con Dios, la relación con Dios te va a hacer buscar a la palabra, te va a hacer correr a la iglesia para aprender. Es todo, cuando entiendes eso, quieres correr a seguir aprendiendo. No ves como, yo ya ando cansado y no voy a ir, voy a ir al otro servicio, gloria a Dios. Eso es pura obra muerta.
Amén.
Pura obra muerta. Cuando entiendes eso, nada más corres. ¿Por qué vas tanto a la iglesia? ¿Pura iglesia que te obliga? No, es que quiero seguir aprendiendo mi pacto, lo que soy en Cristo. Quiero seguir renovando mi mente. Quiero seguir cambiando esta manera de pensar. Porque renovar tu mente te va a costar toda la vida. Porque toda la vida estamos luchando allá afuera con duda, incredulidad, temor, el diablo, circunstancias negativas, adversas.
Amén.
Toda la vida tienes que estar renovando esta mente para que la vida que hay aquí en el Espíritu siga fluyendo. Así de simple y de sencillo. Y no vimos Mateo 7, ¿verdad?
No.
¿Me acuerda, hermana, por favor, de Mateo 7? De ahí lo voy a explicar. That's it. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Rey. Gracias, Padre. Amén. Que la cierro con cuidado, porque como le puse todas estas cosas de versículos de sanidad que medito, cuando la cierran así, me tumban. Entonces la tengo que jalar así para arriba, ¿ve?
Ahí está. Mi esposa me ve cuando hago así, dice, qué enfadoso. Tú déjame serle. ¿Qué no? Aleluya.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720. O escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad. Después, solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.